en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes 16 de abril de 2021. Seguro que no les descubro nada nuevo si les digo que este es un país de blancos o negros y que todo es blanco o negro en función de quién mira la realidad de una manera o de otra distinta. Por ejemplo, si la realidad la mira el presidente del gobierno, la situación es bastante controlable y bastante satisfactoria y mueve a la esperanza. Sin embargo, si la realidad la ve pues gente que no sea Sánchez, no necesariamente gente del Partido Popular, ¿eh? Es decir, gente que no está en el Partido Socialista, la realidad será completamente distinta. No será blanca, sino que será negra. Y esto es especialmente llamativo cuando estamos hablando de cosas tan teóricamente transversales, tan poco ideologizadas o políticas como una pandemia o un virus. Bueno, fíjense. Declaraciones hoy de Pedro Sánchez alabando lo orgulloso que está del país en el que vive, donde se ha producido un movimiento de unidad de todos contra el virus. Y cuando dice todos, se refiere también a todos los dirigentes, a todos los pobladores de la clase política. Escuchen.
Como presidente del gobierno estoy muy esperanzado, estoy muy ilusionado. Creo que una de las grandes lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia es aquello que se dice de la unión hace la fuerza. Desde luego, desde la Generalitat de Cataluña, que nos acompaña la consellera, desde todos y cada uno de los municipios, desde el Gobierno de España, hemos sido capaces de trabajar codo con codo, unidos, para dar una respuesta unánime a una crisis global como es la de la pandemia.
Todos a una, dice el presidente del Gobierno, como fuente ovejuna. La unión hace la fuerza. Todos hemos estado remando en la misma dirección. Me siento orgulloso como presidente del Gobierno. Esto es lo que dice Sánchez, naturalmente. Ahora bien, hoy mismo, para no remontarnos a días anteriores, ¿qué opinan otras personas que son autoridades delegadas del gobierno en sus respectivas comunidades autónomas? ¿Tienen la misma percepción? Ellos, como remeros de la misma barca, han estado sincronizados con el presidente del gobierno, que es el que está ahí tocando el timbal para que todo el mundo mantenga el ritmo del remo. ¿Sí o no? Vamos a ver dos ejemplos de hoy, insisto. Por ejemplo, el presidente de la comunidad autónoma de Galicia, Núñez Feijóo.
Yo creo que los españoles están ya un poco hartos de esta forma de gestionar y de esta forma de gobernar, y lo que el gobierno está jugando es al empate, ¿no? Es a discutir con los presidentes autonómicos. Cuando el gobierno no quiere gestionar, el presidente autonómico es el responsable. Cuando el gobierno cree que las cosas van a ir a mejor, entonces el gobierno aparentemente asume las riendas. Y si alguna cosa va mal, pues entonces volvemos otra vez a mirar al presidente autonómico y a los servicios de salud.
Pues va a ser que no, señor Sánchez. No parece que todos los remeros estén en la misma disposición mental que usted. No parece que todo el mundo tenga la sensación de que la unión hace la fuerza y que todos han estado en el mismo esfuerzo. Esto es lo que ha dicho Núñez Feijóo, que además pasa por ser uno de los presidentes autonómicos, digamos, de la oposición menos agresiva. O sea, que no estamos hablando, digamos, de la... Hablaremos, naturalmente, de la oposición de Díaz Ayuso, etcétera, que sí que se ha significado por mantener una posición muy contraria a las tesis del gobierno. Y otro de los presidentes autonómicos de la línea menos agresiva, el de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, está completamente de acuerdo con el señor Feijóo. Hoy también lo ha dicho. ¿Cuánto tiempo hace, señor Sánchez, que no se reúne usted con los responsables, con las autoridades delegadas del gobierno en las comunidades autónomas?
El presidente Sánchez ha hecho dejación de su responsabilidad y de sus funciones. La última conferencia de presidentes específica para hablar de la pandemia fue el 31 de julio. Por tanto, parece razonable la convocatoria urgente. Ya hemos visto que no tiene intención. Nos parece un absoluto despropósito. Consideramos que la cogobernanza real es dialogar con las fuerzas políticas.
¿Qué es lo que no hace el señor Sánchez, según algunas de las personalidades políticas de esas comunidades autónomas? Por lo tanto, tenemos que llegar a una conclusión que no es nueva, ya lo decía al principio, y que además está perfectamente expresada en un refrán que muchas veces hemos utilizado todos en nuestra vida cotidiana. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El presidente del gobierno lo mira con un cristal y los otros grupos políticos lo miran desde un cristal distinto, y por eso la digamos, escena final, el resultado de ese vistazo, es tan distinto, tan radicalmente distinto. No solo en el panorama general, por ejemplo, si ahora hablamos de cosas más concretas que siguen estando hoy en lo que es el debate sobresaliente del día, las vacunas. Saben ustedes que estamos en un momento, digamos, de incertidumbre, desde que están paralizadas la vacunación con dos de las cuatro vacunas que estaban autorizadas. Con AstraZeneca y con Janssen no nos podemos vacunar de momento mientras las autoridades no digan muy claramente, las autoridades españolas me refiero, qué vamos a tener que hacer. Y todavía no lo han decidido y parece que no tienen tampoco una prisa inmediata por decidirlo. Bueno, a pesar de todo, hoy una vez más el presidente del gobierno, para que vean ustedes hasta qué punto son maneras de contemplar la realidad distintas y distantes, ambas cosas, hoy, digo, el presidente del gobierno ha vuelto a reafirmarse en que el plan previsto se cumplirá.
Estamos ante una gran esperanza y es la de la vacunación. Para España, entre abril y el mes de septiembre van a llegar en torno a 87 millones de dosis y, por tanto, vamos a poder garantizar la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan, la vacunación, que es, a fin de cuentas, lo que nos va a permitir superar esta pandemia.
Lo que no aclara el presidente del Gobierno es si entre esos 87 millones de dosis están las de Janssen, porque teóricamente en el cómputo inicial estaban, contábamos con ellas, pero van a llegar. Estados Unidos nos las va a hacer llegar, y si nos las va a hacer llegar el gobierno de España, incluso las comunidades europeas, las autoridades de la Comisión Europea van a permitir que se inyecte a los ciudadanos europeos, tampoco lo sabemos. Podemos sospechar, pero no tenemos la certeza, y sin embargo el presidente del gobierno habla sin matices, habla, como ven ustedes, con una rotundidad como si tuviera las cosas meridianamente claras. Debe ser el único que las tiene claras. Porque, vuelvo a repetir, otras autoridades sanitarias de otras comunidades autónomas no lo ven tan claro. En este caso concreto, si hablamos de las autoridades de Madrid, ya sabemos, este es un fijo en la quiniela, que las diferencias entre una administración y otra son abismales desde hace muchísimo tiempo y no hay día en el que esas diferencias no salgan a relucir. Y hoy ha salido a propósito de las vacunas. Acabamos de escuchar al presidente del gobierno. Vamos a tener 87 millones de dosis, se va a cumplir el plan, no hay que preocuparse. Esta es la realidad que ve el inquilino de la Moncloa. Pero ¿qué dice la Autoridad Sanitaria de Madrid? ¿Qué dice el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid hoy, el señor Antonio Zapatero? Que no es verdad que estén llegando las vacunas. Tan no es verdad que, como sigan sin llegar las vacunas, Madrid se plantea cerrar los centros de vacunación masiva.
Y el asunto es que con esta limitación de llegada de vacunas a nuestra comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva. Sin vacunas es imposible inmunizar a la población. Por eso insisto en que si no vamos a poder contar con las vacunas prometidas, tenemos que inmunizar a más gente con las que tenemos. Por tanto, tenemos que movernos, hay que moverse y hay que hacerlo ya.
Una vez más, todo es según el color del cristal con que se mira. El presidente del gobierno dice que no hay problema. Las autoridades sanitarias dicen que el problema es tan grave que, como esto sigue así, van a tener que cerrar los centros de vacunación masiva. Es verdad, se puede decir, se puede especular con cierto fundamento que estas diferencias entre el gobierno de Madrid y el gobierno central forman parte de un forcejeo preelectoral, porque el 4 de mayo están convocadas las elecciones autonómicas de Madrid. Tal vez influya, vamos, seguro que influye, desde mi punto de vista no hay ninguna duda. Pero también es verdad de que antes de que estuvieran convocadas las elecciones de Madrid, esas discrepancias ya afloraban a diario. Siguen aflorando, por supuesto. Un ejemplo más. Hoy hemos sabido que después de la reunión que celebró ayer el Consejo de Salud, que es la, digamos, el foro que reúne a los técnicos de todas las comunidades autónomas y también del Ministerio de Sanidad, se iba a proponer que no se dejara fumar en los lugares públicos, aunque se mantuvieran las distancias de seguridad. Me refiero en el exterior, que no se dejara fumar en las terrazas, no ya adentro, que eso está prohibidísimo, sino fuera, aunque se cumplan las medidas de seguridad. Bueno, hoy ya ha adelantado la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que ella, desde luego, no piensa cumplir esa normativa. porque no le parece razonable.
No vamos a estas alturas, después de un año y pico luchando con la pandemia, a volver a meter más reglamento, más normativa para confundir a los ciudadanos. Yo creo que a estas alturas de la lucha contra la pandemia, cualquier idea sanitaria nueva que encima no esté avalado por un comité de expertos, que es lo que suele ocurrir por parte del Ministerio de Sanidad, es una ocurrencia.
Bueno, es verdad que si uno analiza el fondo de estas declaraciones y otras muchas declaraciones que ha protagonizado Díaz Ayuso, podríamos llegar a una conclusión que me parece que además está, yo creo, que en el ánimo de casi todos los ciudadanos de este país. Y es que Isabel Díaz Ayuso, a la hora de gestionar la pandemia, ha querido establecer un equilibrio entre lo que era el riesgo sanitario y el riesgo económico. Y se le ha criticado desde muchos foros por el hecho de que ella no haya querido, digamos, llegar hasta las últimas consecuencias en las limitaciones, por ejemplo, de los bares o de la hostelería. Saben ustedes que incluso los hosteleros, no solo de Madrid, sino de España entera, la miran con admiración y con agradecimiento, porque Madrid ha sido una de las ciudades que ha mantenido una política menos restrictiva a la hora de limitar la actividad de esos centros hosteleros. Bien, ¿por qué hago esta consideración? Porque hoy ha ocurrido algo que a mí me parece muy llamativo. Y es que para oponerse a esa idea de gestión que ha encarnado Díaz Ayuso, el Partido Socialista pone en escena en las elecciones de Madrid como antagonista de Ayuso a la ministra de Turismo. Hago una pausa valorativa para que ustedes ponderen el riesgo de esa elección. A ver, ¿de qué se trata? ¿De decirle a Díaz Ayuso que ella no se ha preocupado por el turismo, que no ha querido mantener una actitud, digamos, proteccionista, por utilizar esta palabra coloquial, con los centros hoteleros, y que, por lo tanto, va a contraponer el Partido Socialista un modelo alternativo radicalmente contrario, que es el que puede encarnar la responsable del ramo en el gobierno de España, que ha estado manteniendo posiciones mucho más restrictivas que Díaz Ayuso? ¿De eso se trata? Porque yo no lo entiendo. Si es de eso, a mí me parece que es tirarse un pie electoralmente, pero bueno, esta es una opinión personal. Que hay, desde luego, claves detrás de esta elección de Reyes Maroto como nueva actriz de primera escena en las elecciones de Madrid, es evidente. Saben ustedes que hoy la ha presentado Gabilondo como futura vicepresidenta económica de su gobierno, en el caso de que esté en condiciones, naturalmente, de formar gobierno. ¿Por qué ha hecho esa elección hoy el señor Gabilondo, del Partido Socialista en definitiva? ¿Qué claves ocultas hay detrás de esa misteriosa elección? A lo mejor nos da claves que te dará.
Buenas tardes. Es el primer movimiento de esta nueva maniobra con la que Gobierno y PSOE pretenden reflotar la campaña de Ángel Gabilondo, una candidatura alicaída en la que vuelve a evidenciarse la alargada sombra de Pedro Sánchez. Tras pilotar la estrategia desde Moncloa, el presidente del Gobierno le presta a Gabilondo a su ministra de Industria, Reyes Maroto, para hacer de vicepresidenta económica en la campaña electoral. Fuentes socialistas contaban a primera hora que la ministra se incorporará a la lista de Gobierno, generando además cierta confusión, ya que Maroto no se integran las listas electorales ya elaboradas y ratificadas, y su incorporación es claramente un futurible, porque solo saldría del gobierno de Sánchez y del Palacio de la Moncloa si Gabilondo tuviera opciones de gobernar la suma de las izquierdas, algo casi tan imposible según reconocen las fuentes socialistas consultadas por el radio. La campaña de Gabilondo ha ido a menos, su proyección demoscópica a la baja, y de ahí la necesidad de movilizar a la izquierda, simulando estar tocando con los dedos la inalcanzable suma de las izquierdas. Las fuentes consultadas anticipan que habrá más movimientos en las próximas horas, que también saldrán de la órbita satelital del Palacio de la Moncloa, aunque no del Consejo de Ministros. A destacar también que Pedro Sánchez posa su dedo sobre una mujer, Reyes Maroto, con muchas papeletas para liderar el PSOE de Madrid si Gabilondo no consigue gobernar. Es una de las grandes apuestas de Pedro Sánchez. Lleva años en las quinielas para ser candidata por Madrid, siempre apartada por grandes fichajes como el de Ángel Gabilondo o Pepo Hernández, pero su paso por el gobierno le ha granjeado en especial confianza con el presidente Sánchez. Es ella quien le acompaña en la mayoría de los viajes internacionales como responsable de turismo y comercio para favorecer los intereses de las empresas españolas en el exterior. El último de ellos, el viaje de Angola y Senegal, dejó muchas imágenes de ambos compartiendo confidencias. Sánchez confía en ella y, aunque no está decidido, explican en Moncloa, podría ser una de las grandes apuestas del presidente para Madrid, cuyo melón sucesorio se abrirá tras el 4M y se decidirá tras el Congreso Federal del mes de octubre.
Bueno, pues tal como lo cuenta Ketty Garat, no queda claro si la elección de Reyes Maroto es cosa de Gabilondo o de Sánchez. porque si Sánchez lo que está haciendo es mover piezas para sustituir a Gabilondo, una vez que Gabilondo no gane las elecciones, como parece que va a ocurrir según las encuestas, pues podríamos llegar a una conclusión distinta a la que llegaríamos si partiéramos de la base de que es una elección del propio Gabilondo. Y no queda claro si la elección ha sido de Gabilondo Sánchez escuchando al propio Gabilondo, porque hoy ha presentado Gabilondo a Reyes Maroto como vicepresidente impectore de ese gobierno que él presidiría en caso de poder hacerlo. Pero fíjense, a la hora de saludarla ha dicho cosas contradictorias, desde mi punto de vista. Primero, oficialmente, gracias Reyes Maroto, porque gracias a ti hemos vivido con mucha más seguridad que si tú no hubieras estado.
Yo quiero darte las gracias, como ciudadano español, como madrileño, por todo lo que has hecho por nosotros, por todos y cada uno de nosotros y de nosotras, porque hemos estado más a salvo contigo y gracias a ti.
La jurisdicción de Maroto, lo recuerdo, es ministra de Turismo. Por lo tanto, la jurisdicción de Reyes Maroto, donde se supone que nos ha protegido, señor Gabilondo, es manteniendo restricciones en el sector, que es lo que ha hecho, por lo que se ha significado fundamentalmente la gestión de Reyes Maroto. Por lo tanto, parece que está avalando esa posición restrictiva de cierre, por ejemplo, de los locales de hostelería. Sin embargo, al mismo tiempo, por eso digo que es contradictorio, escuchen lo que ha dicho hoy en el diario La Razón Ángel Gabilondo a propósito de cuál hubiera sido su actitud con la hostelería de toda España.
Yo no hubiera cerrado los bares, ya lo digo, ni la hostelería. Lo digo en un periodo determinado, cuando una crisis súper alta, pero como política general, yo no.
O sea, si lo entiendo bien, tú, Ángel Gabilondo, no hubieras hecho la política que ha estado propiciando la ministra de Turismo desde el Departamento de Turismo, después de decir que gracias a ella hemos vivido más seguros. Aclárate muy bien, pues yo es verdad que yo tengo una capacidad intelectual limitada, pero no termino de entender muy bien que sean compatibles esos dos mensajes. Sí que entiendo, desde luego, que Reyes Maroto aterriza, desembarca en la contienda electoral con mucho entusiasmo y con un objetivo muy claro. Esto sí que ha quedado meridianamente a la vista. Hay que echar, como sea, a la señora Ayuso.
Hay que echar a Ayuso de la Puerta del Sol para que los madrileños y las madrileñas tienen en su mano votar. Votar y acabar con un gobierno individualista, con un gobierno autoritario que durante los últimos 26 años ha abandonado a los madrileños a su suerte.
Bien, este es, digamos, el anunciado general del ánimo con el que llega a la campaña electoral Reyes Maroto. Lo que pasa es que después, conforme va desgranando, digamos, la letra pequeña de su argumentario, llegamos a puntos más controvertidos. Por ejemplo, fíjense lo que ha dicho en un momento determinado de su discurso esta mañana.
Fíjate, entre transferencias y flexibilización del déficit, el Gobierno de España le ha dado a Ayuso más de 7.000 millones de euros. Más de 7.000 millones de euros. ¿Y sabéis cuánto han recibido nuestras empresas y nuestros autónomos? 0 euros, Ángel. 0 euros, compañeras y compañeros. 0 euros.
¿Puede ser verdad eso? ¿Tanto dinero ha recibido del Gobierno central la señora Ayuso y tampoco 0 euros ha distribuido entre las personas que estaban pasándolo mal? Escuchen ahora al consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, Javier Fernández Laschetti.
La Comunidad de Madrid no ha recibido 7.000 millones del Gobierno absolutamente para nada. Es más, nos sigue debiendo el dinero el Gobierno por varios conceptos. Recibimos 3.400 millones de euros para luchar contra el COVID y de ellos, por tanto, aportando fondos propios de la Comunidad de Madrid, 184 millones fueron destinados a ayudas a autónomos, a empresas, principalmente a pymes, y de ayudas también para la contratación de personas desempleadas. Más de 35.000 autónomos se han beneficiado de esas ayudas. En toda la frase, desde el principio hasta el final, todo es mentira, no hay nada que sea verdad.
Y así es como llegamos una vez más a la conclusión de que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y ahora los ciudadanos tienen que hacer un acto de fe. ¿A quién creemos? ¿A Reyes Maroto? ¿A Javier Fernández Laschetti? ¿Tenemos capacidad de discernimiento suficiente? ¿Somos capaces de llegar al fondo de la cuestión, a la verdad, por nuestros propios medios, sin ser expertos en la materia? Esta es la gran cuestión. Los datos deberían ser objetivos, pero ya se ve que no lo son, porque son manejados de una manera por una parte y de una manera completamente distinta por la otra parte. Por lo tanto, Reyes Maroto llega y llega revestida, como ven ustedes, de polémica. No solo de polémica en el Partido Popular, que es lógico porque va a ser adversaria electoral de Díaz Ayuso. También, ojo, y esto es muy interesante, llega la polémica a los teóricos aliados del señor Gabilondo. Si el señor Gabilondo quiere formar gobierno y quiere nombrar a Reyes Maroto vicepresidenta económica de su gobierno regional, hay un fijo en la quiniela, una condición sine qua non, porque aritméticamente no llega de otra manera, que es contar con Iglesias, con Podemos. Sin el apoyo, sin el concurso de los escaños de Podemos y de Más Madrid, es imposible, es algo milagro prodigiosísimo, que el señor Gabilondo pueda formar gobierno. Por lo tanto, es interesante también saber con qué talante acogen el nombramiento de Reyes Maroto los que van a ser necesariamente socios de ese gobierno. Escuchen esta mañana a el señor Iglesias.
Me cae súper bien, Reyes, pero creo que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Primero tenemos que ganar las elecciones. Entonces yo me centraría en que ganemos las elecciones y cuando ganemos las elecciones ya hablamos de programa, hablamos de equipos, hablamos de nombres. Yo creo que es muy importante no adelantarnos en los tiempos. Si nos ponemos a jugar a ver quién es el consejero de no sé qué o los cargos, tal, antes de ganar las elecciones, creo que estamos construyendo la casa por el tejado. De momento a ganar.
Bueno, me hace gracia porque uno escucha esta declaración descontextualizada y uno puede incluso llegar a pensar que efectivamente el señor Iglesias tiene razón. Esto de vender la piel del oso antes de haberlo cazado siempre es peligroso. Pero es que fíjense lo que dice a continuación de la frase que acabamos de escuchar el señor Iglesias en esa entrevista en Radio Nacional de España.
Mi equipo puede marcar la diferencia. Hemos presentado una lista con Agustín Moreno, que yo creo que podrá hacer grandes cosas desde la Consejería de Educación. Creo que tenemos un equipo, una experiencia y sobre todo unos galones ganados como fuerza de gobierno que pueden marcar la diferencia. Además, me hace mucha ilusión gobernar Madrid.
Esto no es cazar o vender la piel del oso antes de haberlo cazado, señor Iglesias. O sea, ¿le parece mal que presenten a Reyes Maroto como teórica vicepresidenta del gobierno, pero usted puede presentar a un hombre de su equipo como futuro ministro de Educación o a usted mismo como gobernante de Madrid? O sea, ¿qué coherencia hay en esa declaración? Me parece verdaderamente en ridículo, sobre todo si tenemos en cuenta que las relaciones entre el Partido Socialista y Podemos no son malas, son lo siguiente a malas. Y no me refiero ya a información, digamos, que se pueda manejar entre bastidores y que te cuentan las gargantas profundas que no quieren dar la cara, no. Me refiero a la conclusión inequívoca a la que hay que llegar después de escuchar las declaraciones públicas de uno y de otro. Les decía hace un instante, es imposible, es metafísicamente imposible. Si las encuestas aciertan, grosso modo, tampoco tienen por qué calcar los resultados. No hay ninguna encuesta, lo repito por tercera vez, ninguna, ni siquiera el CIS, que diga que es aritméticamente posible que el señor Gabilondo pueda gobernar sin el apoyo de Podemos. ¡Ninguna! Bueno, escuchen hoy a Gabilondo a la hora de hablar de sus posibles pactos futuros.
Yo soy capaz de pactar con todo aquel que no sea radical y que no busque posiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, para mí una posición extrema es querer quitar toda la enseñanza concertada.
¿Y entonces qué hacemos con Podemos, señor Gabilondo? Esta mañana decía también el señor Iglesias que subir los impuestos no solo es una obligación, sino que es una condición sine qua non para que Podemos apoye un gobierno en Madrid. Si el señor Gabilondo mantiene su promesa de no subir los impuestos, decía el señor Iglesias, no podremos pactar con el señor Gabilondo. Y ahora le responde el señor Gabilondo diciendo, yo tampoco podré pactar con alguien que quiera cargarse la enseñanza concertada. ¿Ustedes lo entienden? ¿Hay manera de entenderlo? Yo no. A lo mejor tiene razón Isabel Díaz Ayuso.
Al candidato del PSOE solo le falta ya venirse al PP, porque ahora de repente todo el programa del Partido Popular que me ha estado criticando durante año y medio la Asamblea le gusta.
Es viernes, es 16 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha advertido este viernes de que las pensiones perderán hasta un 30% de poder adquisitivo en las próximas décadas si se aplica estrictamente el actual índice de revalorización, Rocío Regidor.
El conocido como IRP de la reforma de 2013 y que limita la subida de las pensiones a un 0,25% cuando el sistema está en déficit, una medida que va a desaparecer aparecer por el acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo en sus últimas recomendaciones. El objetivo es, según José Luis Escrivá, mantener el poder de compra en Telemadrid.
Lo fundamental es preservar el poder adquisitivo de las pensiones. Partimos de una situación que es la reforma del 2013, donde esto se eliminó y donde, de hecho, si se aplicara estrictamente la reforma en las próximas décadas, los pensionistas podrían llegar a perder hasta el 30% de su poder adquisitivo. Esto ha sido revertido, digamos, desde el punto de vista de la posición de prácticamente todos los grupos políticos. Es una reforma fallida.
En Cataluña, con las negociaciones para formar gobierno paralizadas desde hace días, Esquerra y Junts se reúnen esta tarde para intentar desbloquear la investidura. Esmeralda Ruiz.
Hasta ahora los contactos entre las dos formaciones se han limitado a conversaciones informales. Desde ayer Esquerra celebra una serie de asambleas territoriales con su militancia para explicarles el acuerdo alcanzado con la CUP y tratar también el estado de las reuniones con Junts de cara a un nuevo intento de investidura de Pere Aragonès. Se retoman hoy los contactos entre los socios. Lo cierto es que si los de Puigdemont dicen no tener prisa, en Esquerra el mensaje es el contrario. Roger Torrente en Radio 4. Esquerra Republicana está absolutamente predispuesta y si fuese por nosotros negociaríamos 24 horas al día, lo más rápido posible. Si puede ser que haya gobierno esta tarde, mejor que mañana. Y sobre el último documento enviado por Esquerra a los de Junts, ha dicho hoy la portavoz del partido, El Sartadi, que solo es un resumen de los documentos que ya se habían intercambiado.
Más cosas. La Audiencia Nacional, que juzgó la primera época de la trama Gürtel, ha comunicado a Suiza la autorización de Francisco Correa, Pablo Crespo y Luis Bárcenas para repatriar 58 millones de euros y cumplir con ellos con la responsabilidad económica a la que fueron condenados. Miguel Ángel Pérez.
La sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que juzgó la primera época de la trama Gürtel, ha comunicado a Suiza la autorización expresa otorgada por el líder de la trama corrupta, Francisco Correa, su número 2, Pablo Crespo, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el que fuera su testaferro Iván Yáñez, para desbloquear sus cuentas bancarias en ese país y poder satisfacer la responsabilidad económica a la que fueron condenados, que asciende a más de 58 millones de euros. En el auto se especifica que, sumadas las responsabilidades civiles, los comisos y las multas, las cantidades objeto de condena en el caso de Bárcenas ascienden a 36,2 millones, para Correa suman un total de 11,3, en el caso de Iván Yáñez 6 millones y en el de Crespo 5,1. La sala indica que en el caso de que haya alguna cantidad sobrante, una vez satisfechas todas las responsabilidades pecuniarias, esta debe quedar a disposición de los demás procedimientos abiertos contra los citados penados que tengan su origen en las mismas investigaciones en las que se ha acordado el bloqueo por las autoridades suizas.
Gracias, Miguel Ángel. Y acabamos contándoles que la Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta 31 años de cárcel a tres de los cuatro acusados de la violación múltiple de una menor en una nave abandonada de Sabadell en Barcelona en febrero de 2019. El cuarto acusado ha sido absuelto por no estar acreditado que estuviera en el lugar de los hechos, mientras que un quinto permanece huido de la justicia.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.